QPH Radio, nuestra diáspora.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi gran Canaria.
Bienvenidas y bienvenidos a este programa Nuestra Diáspora de QPH Radio, como siempre tratando de conocer lo que hacen los canarios y las canarias por el mundo. Hoy viajamos hasta Chile, al archipiélago de Chiloé, en la isla de Quinchao, que allí vive desde hace muchos años la canaria Maribel Lacabre Bautista. Muy buena, Maribel, y muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por acordarse de los que estamos por ahí tan lejos.
Sí, sí. Bueno, para nosotros es de vital importancia, por lo menos, conocer qué hacen, ¿no? Y cómo se desenvuelven en el mundo, porque al final uno nunca pierde las raíces, ¿no?
No, eso por supuesto que no. Yo siempre digo que justamente por estar tan lejos, uno está mucho más arraigado a las raíces, a las islas, que cuando estaba allá. Está uno siempre pendiente de lo que pasa en Canarias y está uno siempre intentando adquirir dosis de canariedad. Yo soy la única canaria que vive aquí en este archipiélago, que está en la Patagonia chilena, y cada vez que aparece un canario por acá es una inyección de canariedad tremenda que me permite continuar por acá.
Bueno, Maribel nació en Canarias, pero su infancia la pasó en el Sáhara. Y iba a preguntarte antes de nada, porque como tu poesía está impregnada de los problemas que tienen muchos pueblos, ¿a ti el vivir en el Sáhara te influyó?
Uy, totalmente, pero totalmente. Yo creo que lo que yo soy en todos los aspectos tiene mucho que ver con haber vivido en el Sáhara toda mi niñez. Ten en cuenta que la vida en el Sáhara era una vida al aire libre, en total armonía y tolerancia con todos. Fue una infancia maravillosa y además es un pueblo tan sabio, tan digno, que nos da tanto ejemplo, que para mí fue una escuela de vida, totalmente.
Maribel es poeta y, bueno, ya colabora con QPH Radio en el programa Con Voz Propia, con algunas poesías, por cierto, muy, muy bonitas y, como decíamos antes, haciendo alusión a los problemas que tienen muchos pueblos, ¿no? Y como el pueblo saharaui, el pueblo palestino, el pueblo chileno. ¿De dónde te viene esa defensa?
Pues yo creo que precisamente de haber vivido en el Sáhara. La entrega del Sáhara por parte de España se hizo cuando yo era casi adolescente, ¿no? Entonces, para mí fue un impacto tremendo, porque entre la gente que tuvo que salir huyendo, que murió, habían compañeros míos de escuela. Y fue un impacto tremendo. Y yo toda mi vida desde entonces he militado en organizaciones de solidaridad internacional. Luego, más tarde, con la oleada que llegó a Canarias de gente que salía huyendo de las dictaduras de Chile, de Argentina, de Uruguay, también hicimos una red en Gran Canaria de apoyo. Entonces he estado vinculada prácticamente toda mi vida con la gente que nos llegaba, ¿no? Entonces es inevitable que al escribir refleje todo eso.
Ajá. Bueno, eres gran conocedora de la cultura canaria porque fuiste cofundadora del Centro de la Cultura Popular Canaria, una institución, Maribel, muy importante, ¿no? para la cultura canaria.
Pero sumamente importante. Es una pena que por parte de los sucesivos gobiernos de Canarias no se haya valorado con la intensidad que requiere. El Centro de Cultura Popular Canaria además nació en un momento donde había un desconocimiento total de la cultura canaria, había sido postergada y arrinconada, no se estudiaba en las escuelas, no se hablaba de la historia, de la verdadera historia. Y el Centro de Cultura Popular vino a poner a Canarias en el centro de nuestra cultura y de nuestro conocimiento. Además, descentralizó porque llegaba hasta los últimos rincones. Yo me acuerdo de haber ido a hacer recitales de poesía a la aldea de San Nicolás, a Arguineguín, en fin, descentralizó de tal manera que llevó la cultura a la plaza de los pueblos y luego la labor editorial, que eso es innegable. O sea, nunca hubieron tantos libros publicados sobre temas canarios como desde que apareció el Centro de Cultura Popular.
Desde hace 22 años vives en Chile, decíamos antes en la presentación, en Chiloé, ahí al lado de los palafitos, ¿no?
Claro, bueno, cuando yo llegué acá en el año 98 y estuve viviendo primero 5 años en la Araucanía, en territorio mapuche. Y luego desde hace ya 16 años y medio prácticamente estoy en la isla de Quinchao, en el archipiélago de Chiloé. Efectivamente está lleno de palafitos y vamos, es el sur del mundo ya. No hay nada, sí, no hay ningún otro país al sur de nosotros, ¿no? Estamos en frontera ya con la Antártida, bueno, casi.
Bueno, no, sí, queda bastante. Lo que pasa es que hay que decirle a los oyentes, por si no lo saben, que en Chiloé acaba la Panamérica. Es decir, la carretera acaba en Chiloé, pero de ahí para abajo Chile es un inmenso archipiélago, ¿no?
Claro, hay una parte continental donde está, por ejemplo, una ciudad muy importante que es Punta Arenas o el puerto de Aysén, pero de aquí hasta la Antártida hay miles de islas. Hay un montón de archipiélagos y miles de islas.
Precioso esa zona de la Patagonia chilena, ¿eh?
Es muy linda. Aquí bueno. En Chiloé es un archipiélago que tiene casi 60 islas, de las cuales hay unas 40 habitadas. O sea, son islas muy pequeñas, pero muchas.
Mira, Maribel, ¿y cómo están viviendo el coronavirus ahí en una isla de esas características?
Pues bastante mal. Por una parte bastante mal y por otra parte muy bien, porque la ventaja que tenemos es que vivimos en zona rural. Yo vivo, por ejemplo, en una playa que es casi desértica, ¿no? Es un bosquecito que llega hasta la orilla del mar y en ese sentido el confinamiento pues se hace más leve porque podemos salir al bosquecito, a la orilla del mar, porque estamos solos, ¿no? No tenemos, el siguiente vecino está bastante alejado. Y mal porque en este país el tema del coronavirus ha sido tratado de una forma muy errónea. Se ha dado prioridad a la actividad económica, a no tener problemas económicos, entonces se ha favorecido incluso con aportes del Estado a las empresas, mientras la gente no ha tenido aportes del Estado. Entonces, bueno, en estos momentos hay muchísimas ciudades en cuarentena, muchísimos ayuntamientos y municipios en cuarentena a lo largo de todo el país, y las empresas siguen funcionando, despidiendo gente. Ha aparecido un fenómeno en Chile que no se veía hace tiempo, que es el hambre. En muchos barrios se están haciendo ollas comunes, la gente lleva lo poco de comida que le queda en su casa y lo juntan y hacen una olla para todos. En fin, es una situación bastante difícil.
¿Es posible que podamos trasladar lo que vivió Argentina con el corralito a la situación actual de Chile? Digo, por hacer una correlación en cuanto al hambre que se está pasando.
No es parecido porque... Mira, Chile es, no solo con la pandemia, mucho antes, es el país más desigual de toda América Latina. En Chile se ha presentado al mundo como un país floreciente, desarrollado, lo admitieron en la OCDE, pero cuando a Chile le va bien a 100 familias de Chile nada más. O sea, la desigualdad es tremenda. Ten en cuenta que, por ejemplo, fíjate el ejemplo, un parlamentario chileno cobra como 10 veces más que un parlamentario español. Y un trabajador profesional con título en Chile cobra 5 veces menos que un titulado español. O sea, la desigualdad es tremenda, hay un abismo entre unos y otros. Entonces, lógicamente, esta pandemia está golpeando a los que son más desiguales.
Bueno, ¿y cómo es un día normal? Al margen de la pandemia, ¿no? ¿Cómo era un día normal tuyo ahí para que la gente de Canarias se haga una idea de cómo vive Maribel en Chiloé?
Pues mira, bueno, hay que empezar diciendo que yo estoy jubilada, ¿no? Entonces no tengo ataduras laborales. Entonces, ya te dije, vivo en una playa casi desértica, con un bosque grande, pues solemos ir a mariscar. Abrimos la puerta de la casa y tenemos los mariscos en la puerta. Colaboro con algunas organizaciones acá. Soy presidenta de una agrupación cultural que se llama El Rodesno, que reúne a escritores, folcloristas, artesanos, pintores, músicos, y entonces hacemos pues muchas actividades culturales por acá, por todo el archipiélago. Además, colaboro también con una iniciativa que tenemos acá, que es una escuela superior campesina, donde se imparten estudios de técnicos de desarrollo rural. Hago talleres literarios en escuelas, en institutos, me reúno con otros escritores, en fin, hacemos bastantes cosas.
No te aburres, no te aburres ahí, ¿no?
No, no me da tiempo. No me da tiempo. Forma, el ritmo de vida acá es un ritmo, como es una zona muy rural, y es un ritmo bastante pausado. No hay estrés, no hay prisas, no hay, entonces es una calidad de vida alta, porque son islas que están casi vírgenes, entonces el medio ambiente es bueno, la gente es muy reposada, aquí si la gente va a trabajar, pero sin ningún estrés de ningún tipo y las horas necesarias. Y a mí en algunas ocasiones me recuerda a algunos pueblos de Gran Canaria cuando nos llamaban a Platanao, porque el ritmo es el mismo, ¿no? Un ritmo tranquilo.
Muy bien. El año pasado publicaste un libro de mujeres poetas y creo que este año vas a por el segundo, ¿no? Explícanos un poco el proyecto de esa recuperación de esas mujeres poetas.
Mira, es el proyecto de mi vida porque llevo trabajando en él más de 25 años. Yo empecé recopilando poesía de mujeres. Empecé con las mujeres de antes de Cristo, que hay un montón de poetas, mujeres antes de Cristo, que no son conocidas, que a nadie nos han hablado de ellas nunca. Y haciendo ese trabajo descubrí que el primer poema que se conoce del mundo con nombre y apellido de un poeta es de una mujer. O sea, la poesía empezó con voz de mujer, ¿no? Entonces, bueno, empecé con ese proyecto y al final lo fui acrecentando y al final me encontré con casi 3.000 fichas de mujeres poetas que casi nadie conoce. Yo las llamo mis olvidadas. Y efectivamente el año pasado publiqué un libro en Gran Canaria con la editorial Puente Palo de María Jesús Alvarado y Juan Ramón Tramón, que se llamaba Mujerío Poético 1. Entonces yo ahí lo que hice fue una pequeña muestra, eran 100 mujeres con su biografía y un poema de cada una, y era un muestrario, habían eso, mujeres de antes de Cristo, habían mujeres de Egipto, de Mesopotamia, pero habían también mujeres canarias, habían de Latinoamérica, de Europa, de Asia, y ahora estoy terminando ya el segundo volumen, que es Mujerío Poético 2, que va a estar dedicado íntegramente a Latinoamérica y que va a llevar unas 250 mujeres poetas de Latinoamérica. Y teniendo en cuenta además que no hay ninguna contemporánea, porque por problemas de derechos de autor solo me puedo acercar hasta 1950. Entonces, en el caso de Latinoamérica, hay algunas muestras incluso que me ha costado un montón investigar y conseguir, hay algunas muestras prehispánicas, pocas, pero hay, porque no había mucho escrito después de la conquista, y la mayoría vienen pues desde eso, desde 1500 hasta 1950.
Digo que es muy importante la recuperación de todas esas mujeres luchadoras, ¿no? Que cada una en su territorio, pero con una característica común de luchar por la igualdad de las mujeres, ¿no?
Claro, una esa, y otra que en su momento fueron grandes poetas, muy reconocidas, muy premiadas, con unas reseñas impresionantes, con unas biografías impresionantes también, y que sin embargo, a pesar de ser tan importantes en su época, luego las olvidaron totalmente. O sea, si nosotros miramos los libros de texto, eso nos pasa igual en España y en Europa. Si tú miras aunque digan que ahora hay muchas mujeres que publican, si tú miras los libros de texto y miras las antologías, no estamos. Salvo dos o tres excepciones muy merecidas, por cierto, ¿no? Como Gertrudis Gómez de Avellaneda, o, y aquí en Chile Gabriela Mistral, porque fue premio Nobel. Pero el resto no está. Por ejemplo, las poetisas canarias no están en los libros de texto, sobre todo las de antes de 1950, ni están en las antologías canarias, ahora empiezan a estar. Y así pasa alrededor de todo el planeta. Entonces, yo lo que quería hacer era una especie de justicia histórica, ¿no? Y sacar del olvido a gente muy valiosa. Hay en la selección hay poetas que tienen publicado 20 libros. Y publicar en esa época no era como ahora, que puedes ir a una imprenta y pagarte una edición.
Sí, sí.
¿No? Entonces, que están reseñadas y que están reseñadas incluso a nivel internacional. Hay poetas que triunfaron en España, en París, en todas partes, y después se las tragó el olvido totalmente.
Bueno, y hablando ahora un poco de tu integración en Chile, bueno, el lenguaje te ha facilitado mucho el trabajo, ¿no? Pero en cuanto a las costumbres chilenas, porque, o simplemente el tiempo, ahora estás ahí abajo cero. Eso claro. Para una canaria...
Es tremendo. No, el lenguaje ha facilitado mucho, entre otras cosas, porque el acento canario y el acento chileno son bastante parecidos. Y en ocasiones pasas desapercibida y no se enteran que eres extranjera, ¿no? De todas formas, los chilenos son muy acogedores, muy hospitalarios. Mientras viví en la Araucanía, porque además la cercanía con el pueblo mapuche siempre es grata, porque se aprende mucho de ellos y son maravillosos. Y luego aquí en Chiloé, la verdad es que la integración ha sido muchísimo más fácil, porque son islas. Y los isleños más o menos somos iguales en todas partes del mundo, en cuanto a costumbres me refiero, ¿no? Son costumbres isleñas, muy ligadas al mar, muy ligadas a la condición de insularidad. Y luego los chilotes, que es como se llaman los habitantes de este archipiélago, son gente muy entregada a los demás. Aquí hay unas tradiciones totalmente solidarias de trabajos colectivos, de ayuda colectiva entre vecinos. Entonces, en ese sentido ha sido muy fácil. Peor lo he llevado con el clima, eso sí. Me ha costado 20 años acostumbrarme y todavía no me acostumbro del todo. Soy feliz en verano y sufro en invierno. Además, Chiloé es una zona muy lluviosa, incluso en verano. Llueve continuamente. Sí, sí. Y caen granizo y amanece escarchado todo y con nieve, en fin.
Muy bien. Mira, Chile era un hervidero justo antes de llegar la pandemia, reclamando una nueva constitución. Y consiguió abrirse camino esa idea un poco, ¿no? Pero ¿cómo está ahora la situación?
Sí, efectivamente, lo que llaman acá el estallido social fue a partir de octubre, porque ya no daba más. Ten en cuenta que la constitución que rige Chile 40 años después de acabada la dictadura es la constitución de Pinochet. Y esa constitución amarra todo el sistema neoliberal intenso y profundo que tenemos en Chile. Y ya no daba para más, porque precisamente la desigualdad de la que yo hablaba antes está motivada en parte por esa constitución. La constitución prima a las empresas privadas por encima de los derechos humanos y los derechos individuales. Entonces, esto era la ley de la selva prácticamente. Lo que ha hecho la pandemia, bueno, ha retirado a la gente a sus casas, pero no han dejado de luchar. Se sigue luchando en las redes sociales, por ejemplo, los cacerolazos desde las casas todos los días en casi todas las ciudades. Incluso la gente se arriesga en ocasiones determinadas, cuando ya hay cosas demasiado graves, y con pandemia, con cuarentena, con confinamiento y todo, salen a la calle. Ayer mismo tuvimos acá en Chiloé una represión intensa. Fueron detenidas casi 12 personas de una comunidad huilliche, que es la etnia que vive acá en Chiloé, que reclamaban la libertad de un montón de presos políticos mapuches que están en la cárcel. Y también porque ha habido un movimiento intenso en estos últimos días, ya que el gobierno no da ayudas, o da ayudas muy escasas, empezó toda una campaña para que les dejaran retirar aquí no hay seguridad social, es privada toda, ¿no? Como todo en este país, menos el ejército, todo es privado. Entonces, la gente tiene que cotizar a unas compañías privadas para su jubilación. Es obligatorio cotizarle a compañías privadas, pero no puedes tocar esos fondos hasta que te jubilas. Y cuando te jubilas, tienes lo que tú fuiste poniendo, nada más, ni un peso más, ni de las empresas, ni del Estado, ni de nadie. Lo que tú vayas poniendo ahí es tu hucha. Entonces ha habido un movimiento para que dejaran retirar el 10% de esos fondos para hacer frente a la pandemia y a la crisis y al hambre. Y el gobierno se ha opuesto con uñas y dientes, habido unas peleas tremendas y por fin se aprobó en el Congreso. Y hoy justamente se vota en el Senado. Si se vota en el Senado también tenemos ley y la gente va a poder retirar ese 10% de los ahorros de toda su vida para poder hacer frente a la crisis. Y en el Parlamento se ha aprobado precisamente gracias a la presión de la calle y gracias a ese estallido social. Y sigue lo de la Constitución, porque la gente sigue en todos los barrios, en todas las instancias, debatiendo los contenidos de la nueva Constitución. Está implicado prácticamente todos los estamentos chilenos. Yo he estado participando en todo el debate constitucional. Hemos hecho encuentros, seminarios para explicar la nueva Constitución, para debatir cómo debe ser, para ver cómo es la anterior. En fin, en estos momentos el pueblo chileno, a pesar de la pandemia, está movilizado totalmente. Y en cuanto acabe la pandemia va a volver el estallido, está claro, porque además hubieron más de 20 muertos, ¿no?
¿Y cómo es la enseñanza en Chile? Habla de que todo es privado. ¿También la enseñanza es privada?
Mira, la enseñanza es hay enseñanza pública, primaria y secundaria, muy mala porque no se le inyectan recursos, es de una precariedad grande, y el resto es todo privado, absolutamente todo. Las universidades son privadas, los buenos institutos, los buenos colegios son todos privados, y entonces, por ejemplo, la enseñanza primaria y secundaria no está en manos del Ministerio de Educación, está en manos de cada ayuntamiento. Con lo cual, ayuntamientos pequeños, rurales y pobres no tienen recursos como para poder montar una gran red de educación, ¿no? Entonces hay también una diferencia tremenda entre los municipios de grandes ciudades, por ejemplo, que tienen más recursos, y, por ejemplo, en Chiloé, que son todos municipios muy pequeños, porque aparte de ser rural, vivimos muy separados unos de otros. Entonces, por ejemplo, las escuelas acá son de una precariedad muy grande. Falta de recursos, falta de profesorado. El profesorado emigra a las escuelas privadas porque el Estado paga muy mal. Entonces, la verdad que y en cuanto, por ejemplo, a la enseñanza superior, es una cosa sangrante porque no solo la universidad es privada, es carísima. Es carísima, no se paga una matrícula a principio de curso como en otros lados, sino que pagas la matrícula a principio de curso y después pagas mensualidades. Y las mensualidades son del orden pues de casi un salario completo de acá. Las mensualidades son mucho más altas que el salario, son dos veces el salario mínimo, la mensualidad de la universidad, ¿no? Entonces también, antes del estallido, hubo un movimiento importante de los estudiantes pidiendo enseñanza gratuita y de calidad, y pública. Y en eso están también los estudiantes universitarios metidos a fondo, porque ten en cuenta que el Estado, la única ayuda que da son unos créditos a los que tienen que acceder la mayor parte de las familias, porque no se puede pagar el dineral que vale una universidad. Y dan unos créditos que hay gente que se tituló hace 20 años y sigue pagando ese crédito, ¿no? Entonces,
se hipoteca de por vida, te iba a preguntar, ¿no?
Claro, se hipoteca de por vida, exactamente. Es tremendo, es tremendo. Y fíjate que, sin embargo, en este país no hay deserción en los estudios. Hay unas tasas de gente que termina las carreras mucho más alta que en España. la gente intentando cubrir esa desigualdad que te digo económica que hay y salir de donde están, la única vía que tienen es estudiar y hacerse con un título para poder salir adelante. Y entonces es muy raro ver jóvenes que no vayan a la universidad, por ejemplo. Y no hay deserción escolar en la secundaria en absoluto, ¿no?
Ajá. Mira, y ya para ir finalizando, ¿qué te llevarías de Canarias a Chiloé o a Chile?
Uy, me llevaría a la isla de Gran Canaria completa. Me traería el sol primero que nada, el calorcito, el sol, me traería a mi familia, que tenga a mis hijos y a mis nietos y a mis hermanos y todo por allá. Pero me traería tantas cosas, muchas cosas me traería. Lo bueno es que ahora con la santa tecnología uno no está tan lejos como estaban los emigrantes antaño, ¿no? Yo tengo
sí,
publicado un libro ahí en Tenerife que se llama Los Canarios del Lago Budi, que es la historia de 88 familias canarias que llegaron aquí a Chile en 1903, que vinieron engañados, no sabían ni a dónde venían. Y bueno, una vez que llegaron, lo típico, los terrenos que les dieron no tenían ningún valor, se intentaron ir y no podían porque debían el pasaje y la comida y todo eso, ¿no? Hicieron una especie de rebelión que yo cuento en ese libro. Y claro, yo mientras estaba haciendo la investigación de ese libro, yo pensaba, ¿qué diferencia? Ellos se vinieron para acá y quedaron desarraigados completamente de Canarias. Si se comunicaban con sus familias era una vez cada 6 meses, 8 meses y por carta, mientras que yo veo a mis nietos todos los días, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, gracias a la tecnología uno no se siente migrante, no se siente tan lejano y puede seguir el día a día y los problemas y los avances y los retrocesos de Canarias, puede saludar a los amigos, puede conectar con la cámara de la playa Las Canteras y ver qué tiempo hace y esas cosas.
Muy bien. Muy bien. Pues Maribel, una gran alegría saber de ti, conocerte y que hayas estado en los micrófonos de QPH Radio. Y esperamos que no sea la última vez y que puedas colaborar con nosotros. Y bueno, ya hablaremos de proyectos futuros porque creo que merece la pena, ¿no?
Muy bien, sí, cuenten conmigo. Yo siempre estoy dispuesta a colaborar con todo lo que sea bueno y la iniciativa de ustedes con esta emisora es buenísima. Ya he estado escuchando todos los días los programas y la verdad es que está estupendo. Adelante, que tengan mucha suerte.
Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias.
Bueno, chao.
En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, en mi razón de ser, hay mi gran canal.